Si ves en tu boletín, he titulado el sermón del día de hoy. De hecho, es una pregunta. ¿Eres una persona espiritual? Es algo de lo cual debemos comenzar a pensar hoy en día. ¿Eres una persona espiritual? Si sales hoy en día en nuestros alrededores, tal vez en esta misma calle, y vas a un café o una tienda y le preguntas a las personas, ¿eres alguien espiritual? Lo que yo pienso es que las personas responderían, sí, yo soy alguien espiritual. Muchos hoy en día dicen, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Hay una distinción que hacen, no soy religioso, pero espiritual. Pero si les preguntas, ¿qué significa esto? Usualmente la respuesta es de que las personas hacen el yoga o meditan, mindfulness, ese tipo de meditación. Tienen alguna conexión con la naturaleza o algo involucrado con su dieta, pero generalmente que se ven personas buenas y eso es espiritual. Ese término espiritual o espiritualidad es un término no muy definido. Quiere decir muchas cosas para diferentes personas, es muy subjetivo. Entonces, si haces la pregunta, ¿eres alguien espiritual? La respuesta será una respuesta subjetiva, lo que la persona piensa de que es y cómo ellos se ven espiritualmente. Pero la escritura, la Biblia habla sobre qué es ser espiritual. El apóstol Pablo lo describe. Y al leer estos versículos, la primera vez de que uno oye estas palabras, primeramente uno lo oye un poco de una manera muy mística. Hay lenguajes de que son emocionantes e interesantes, pero no estamos muy seguros de lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Y al principio dice que impartimos sabiduría a los que han alcanzado la madurez, pero ¿quiénes son ellos? ¿Será un grupo especial de que están en el conocimiento, un grupo élite, un cristiano élite? Ellos son los espirituales, entonces yo hablaré a un grupo, los espirituales y a los no espirituales entre cristianos. ¿Será así? Podemos pensar de que el apóstol Pablo le está hablando ahora, en esta porción de la escritura, una información secreta o sabiduría secreta a este grupo especial de maduros, entre comillas. Podemos pensar muy fácil de qué es lo que está ocurriendo, pero es lo opuesto. Los mismos corintios, ellos creían de que eran la élite espiritual. Y el propósito del apóstol Pablo es decir, no, totalmente has malentendido lo que quiere decir ser espiritual. Esto es lo que significa. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña hoy en día. ¿Qué quiere decir ser alguien espiritual? Si eres alguien espiritual, esto es. Y él usa el lenguaje o palabras de lo oculto, lo profundo, los pensamientos de Dios, el Espíritu de Dios, escudriñando de misterios, de recibiendo el Espíritu, de entendimiento, de discernimiento espiritual. Hay mucha terminología así o lenguaje. Pero si seguimos cuidadosamente lo que dice el apóstol Pablo, no nos está dando un pensamiento esotérico de lo que quiere decir ser espiritual. Recordemos lo que acabamos de oír en los pasajes anteriormente. Si un lector se para en Corintio y se levanta a leer esta carta a la congregación, él estaba hablando a la iglesia sobre la sabiduría de la cruz, la palabra de la cruz. Él dijo que yo no vine predicando sabiduría elocuente o esotérica, no, yo vine a predicar a Cristo y a él crucificado. Debemos recordar esto cuando vemos de que el apóstol Pablo habla de sabiduría, estamos pensando en la palabra de la cruz, la crucifixión de Jesús y su cruz en Nazaret. Al leer estas palabras, debemos recordar, fijarnos la crucifixión de Cristo, él colgado en un madero, porque allí es donde Pablo quiere guardar nuestra atención. Y reconociendo esto, guardando esto como algo céntrico, el apóstol Pablo dice, déjame decir algo más, la sabiduría de la cruz, la sabiduría del Señor crucificado, del Cristo crucificado. Lo que él dice lo podemos entender en tres secciones. Si ves los versículos 6 al 16, aquí veo tres secciones de los cuales quiero mencionar. La primera del versículo 6 a 7, en el cual nos dice, si esta sabiduría es una oculta, está escondida y es de Dios, no es del mundo, es de Dios. Y después dice de que esta sabiduría ha sido revelada o manifestada a nosotros y la recibimos por medio del Espíritu. Es revelada por el Espíritu de Dios, la recibimos porque tenemos el Espíritu de Dios. Y después dice al final que como seres espirituales, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, podemos ejercer discernimiento espiritual, ejercemos juicio. dice de que juzgamos todas las cosas, que aún nosotros mismos somos juzgados por nadie. Así él termina. Esto es lo que queremos ver hoy en día. ¿Qué quiere decir la sabiduría de Dios, que viene de Dios, como la conocemos por medio de la revelación del Espíritu Santo? ¿Y qué quiere decir ser un hombre o mujer espiritual, aquellos que juzgan todas las cosas? Allí nos vamos a encaminar. Ahora, los primeros tres versículos, debemos oírlos de nuevo, lo que dice el apóstol Pablo. Versículos 6 a 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, en los príncipes del siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo primero que el apóstol Pablo hace para nosotros es distinguir la sabiduría de este siglo de la de Dios. La sabiduría de la cual estamos hablando, la de la cruz, no es la sabiduría de este siglo. Es la sabiduría de que viene de Dios. Y él nos habla sobre la sabiduría de este siglo. Ella es temporal. A ella le falta cierta perspectiva, le falta permanencia. Está lista para destruirse. Es para los príncipes de este mundo, de este siglo. Aquellas personas que se proclaman ser sabiduría, aquellos que se proclaman entender y enseñar sabiduría y la quieren comunicar al mundo, que es temporal y pasajera. En nuestro contexto hoy en día, sería cualquier persona de que las personas buscan para buscar entendimiento o sabiduría. Puede ser alguien como el profesor en la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, hoy en día muchos le oyen. Hoy en día puede ser alguien como Oprah Winfrey. Muchos son convencidos por lo que ella dice hoy en día. Pero es cualquier persona en realidad, un comentarista, un crítico, un filósofo, un científico, cualquier persona de que está tratando de interpretar las cuestiones del día. El apóstol Pablo dice que esto no es sabiduría, esas sabidurías de este siglo es temporal y va a pasar. No es ella. Ahora, ¿qué es sabiduría? Es la sabiduría de Dios que proviene de Dios. Y dice cuatro cosas de esta sabiduría de Dios. Si vemos cuidadosamente estos versículos, eso es lo que él dice. Primero, dice que es secreta y escondida, oculta. Es una sabiduría oculta. Está hablándose la palabra de la cruz. Hay algo en ella, hay algo secreto, escondida en la cruz de Cristo. En el lenguaje original, en la palabra oculta, lo que él está diciendo es que comunicamos esto como si fuera un misterio. Hay cierto misterio a esta sabiduría. Ahora, eso nos puede emocionar grandemente, que es este misterio, pero en el Nuevo Testamento el misterio se refiere a lo que ha sido escondido, lo que no podemos conocer, está más allá de nuestro conocimiento, nuestra habilidad para poder conocer y entender. Con el Nuevo Testamento habla sobre el misterio de Cristo, habla sobre algo oculto, algo que ha sido revelado, algo de que es conocido. No hay nada para nosotros entonces que es desconocido de esto, pero lo que dice el apóstol Pablo es que hay algo escondido aquí, hay algo escondido aquí en la cruz de Cristo, algo secreto y oculto. Lo segundo que él dice es que esto ha sido decretado desde antes del tiempo. Fue decretada antes del tiempo, de la eternidad pasada, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tiene que ver con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Él dice algo sobre esto. Para nuestra gloria. La sabiduría de Dios que la cruz de Cristo, la crucifixión de Jesús, fue decretada por Dios antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Antes de los siglos para nuestra gloria. Malentendida por los príncipes de este siglo. Ellos no la conocen, no la entienden, no la ven. Permanece algo secreto y oculto para ellos, es un misterio. Y nos recuerda, nos habla sobre la crucifixión, por la crucifixión de quién, no solo un judío de Jerusalén, pero el Señor de gloria. Ahora, esto es algo maravilloso para que un judío diga en el primer siglo, de la crucifixión de un hombre en Nazaret, que esto fue el Señor de gloria. Para un judío en el primer siglo, así es como ellos hablan de Dios. Salmo 24, ¿quién es el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, el Señor de Gloria, el Señor Todopoderoso, el Señor de los cielos, el Creador de los cielos y la tierra, crucificado. Ahora, muchas veces me doy cuenta de que hablando con las personas que conocen algo del cristianismo, es que conocen esa historia corta de la iglesia primitiva, popularizada por Dan Brown y el Código Da Vinci, y tienen la idea de que no fue hasta que el apóstol, hasta que el emperador Constantino declaró que fue Jesús fue el Hijo de Dios, se impuso esta ortodoxia en la iglesia, y antes de eso todas las personas tenían sus propias opiniones, era pluralista, cada quien tenía su propia opinión, y vino Constantino e impuso una ortodoxia. Eso no es verdad. Constantino no decretó de que Jesús es el Señor en el cuarto siglo. Pablo de Tarsus, contemporáneo de Jesús, él dice esto, que él es el Señor de Gloria. Para un judío, entonces, en el primer siglo, él no puede decir de una manera más clara, no lo puede decir de que Jesús es Dios, sino de esta manera, el Señor de Gloria. Oigamos eso, entonces, una frase maravilla, la crucifixión del Señor de Gloria. Y eso es lo que está escondido, esa es la sabiduría, de que en la crucifixión de Jesús hay una crucifixión del Señor de Gloria. Eso es lo escondido. Las personas no veían esto, no reconocían esto. El apóstol Pablo decía que si seguramente si conocían esto no lo hubieran crucificado, pero no lo vieron, no lo entendieron. Eso es lo secreto, es lo escondido, es lo que Dios, el propósito de Dios de la eternidad pasada, de que Él mismo, el Señor de Gloria, sea crucificado. ¿Por qué? Para nuestra gloria, para nuestra salvación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, para la restauración y la sanación de la humanidad. Esta es la sabiduría que el apóstol Pablo describe. Ahora, para la persona que no tiene el Espíritu de Dios, eso parece ser necedad, parece locura. Nadie se imagina en su mente un hombre desnudo, sangrando, colgado en una cruz. Nadie ve el Señor de Gloria allí, muriendo por la salvación de todas las personas. Nadie ve esto. Por eso el apóstol Pablo cita Isaías, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Quién se imaginaría esto? ¿Quién se imaginará de que el Señor, que un hombre crucificado es el Señor de Gloria, muriendo por nuestra gloria? Nadie se imaginaría esto, nadie inventaría esto. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo lo que dice entonces es que esta sabiduría de Dios, la gloria de Dios escondida en la cruz, no puede ser vista, no puede ser oída, no puede ser entendida por medio de la mente natural. Nadie viendo esto concluye, ahí está el Señor de Gloria, muriendo por nuestra gloria, por nuestro perdón de pecados, por nuestra restauración, por nuestra sanación. Y ninguno de los príncipes de este siglo lo entienden. Jordan Peterson no entiende esto, él no conoce esto. Él puede decir algunas cosas que son buenas de que escuchemos, pero él no conoce la sabiduría secreta de Dios. Oprah Winfrey seguro no la conoce, pero el apóstol Pablo lo conocía, y yo lo conozco, y mi oración es de que tú también la conozcas. Cuando tú oyes la crucifixión de Jesús, tú mismo ves allí el Hijo de Dios, muriendo por el pecado del mundo, el Señor de Gloria, crucificado por nuestra gloria. Ahora, ¿cómo es que tú ves esto? Algo que no se puede ver o entender de otra manera. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 10. Veamos el versículo 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que nosotros conocemos que Jesús de Nazaret, colgado en un madero, colgado en la cruz, es el Señor de Gloria, siendo crucificado por nuestra gloria? ¿Cómo lo sabemos? Estas cosas han sido reveladas por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu de Dios, Él ha dado a conocer esto. Este fue el plan de Dios y su propósito desde la eternidad pasada, desde los siglos, desde antes de los siglos. Pero ¿cómo un ser humano puede conocer esto? Y el apóstol Pablo usa esta analogía. Si estás en un tren, no sabes qué piensa la persona al lado de ti está pensando. A lo mejor no quieres saber qué está pensando. pero no sabes qué está pensando, no tienes ni una manera de saberlo. Solo ella lo sabe pensar. Y la única manera que puedes saber lo que ellos saben o están pensando es si te lo dicen. Y asimismo, el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu de Dios conoce la mente y el pensamiento de Dios, y él lo ha dado a ser conocido. En otras palabras, no lo supiéramos, pero Dios lo ha abierto a nosotros, el Espíritu de Dios que ha hablado a nosotros. Pablo es muy claro de que el Jesús de Nazaret es el Dios de gloria. Pero si pones atención a la analogía, solo como un hombre conoce su propio corazón, o una mujer conoce sus propios pensamientos, solo Dios conoce sus pensamientos y el Espíritu de Dios las conoce. La implicación es que el Espíritu también es Dios. Veamos aquí esto en el texto. El apóstol Pablo está tratando este tema con un entendimiento trinitario. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios conoce los pensamientos. El Espíritu conoce los pensamientos de Dios y los ha revelado a nosotros. Y así conocemos que Jesús de Nazaret es el Dios de gloria, quien murió por nuestra gloria. Al pensar entonces sobre esta expresión, que él conoce la profundidad de Dios, hay algo allí de que es revelado, es manifestado en la cruz. Lo profundo de Dios. Alguien viendo a Jesús en la cruz no lo vería, pero si es revelado a ti, lo ves allí comunicado, manifestado, la profundidad de Dios. Mientras está pensando esto hoy en día y al cantar hoy en día en nuestros cánticos e himnos hoy en día basados en el Salmo 42, que lo profundo canta lo profundo, recordemos Romanos 5:8, que está publicado en la crucifixión de Cristo, que Dios muestra su amor con nosotros en esto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el Espíritu de Dios está revelando a nosotros. Allí está la profundidad del corazón de Dios. En la cruz de Cristo vemos el Dios de gloria muriendo por nosotros. Y allí vemos el mismo corazón de Dios siendo abierto hacia nosotros. Y el amor de Dios siendo demostrado a nosotros. El amor de Dios ofrecido a nosotros. Entonces, si creemos lo que la Escritura enseña, lo que el Espíritu enseña sobre Jesús de Nazaret, entonces recibimos el amor de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que somos aquellos que aman a Dios, habiendo recibido el amor de Dios, creyendo lo que el Evangelio dice sobre Jesús, nuestros corazones se van a Él, regresan a Él. No pasamos por alto entonces que el apóstol Pablo se refiere a aquellos que son espirituales, en aquellos que aman a Dios. Eso es un tema importante en 1 Corintios, el amor. 1 Corintios 13. Está allí en el corazón de la cruz, la crucifixión, la gloria desplegada en la cruz. Entonces, estas cosas han sido reveladas a nosotros por el Espíritu. Él conoce los pensamientos de Dios, han sido revelados por medio del Espíritu de Dios. Ahora, exactamente cómo es que esto ocurre, cómo es que el Espíritu Santo revela esto a nosotros, cómo lo sabemos. ¿Cómo sabemos de que el Espíritu de Dios ha revelado esto a nosotros? El apóstol Pablo llega a explicarlo más adelante. Él dice en versículos 12 y 13. Un poco de hielo aquí en este vaso. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, si esta sabiduría oculta y secreta es más allá del conocimiento, no ojo la puede ver, no oído lo puede escuchar, no ningún corazón se la puede imaginar, aun si el Espíritu Dios la revela a nosotros, ¿cómo es que nosotros llegamos a verla? ¿Cómo es que la escuchamos? ¿Cómo es que la conocemos? ¿Cómo es que nuestro corazón la entiende? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la conocemos, la recibimos, porque hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos entender las cosas gratuitamente dado a nosotros. No es solo que el Espíritu ha dado a nosotros, pero el Espíritu Santo ha llegado a nosotros, nos ha transformado, nos ha dado ojos para ver lo cual no pudiéramos ver si no fuera así, oídos de lo que no pudiéramos entender y un corazón que llega a conocer y a entender. El apóstol Pablo dice que algo tiene que ocurrirnos a nosotros. No es solo que un velo tiene que ser alzado y la gloria del Señor es revelada en la cruz. Porque esa luz puede ser prendida, ese velo puede ser alzado, pero si aún somos ciegos, no la podemos ver. Si el mundo puede estar en su oscuridad, Jesús es la luz del mundo, pero si somos ciegos, aún no la podemos ver. El apóstol Pablo dice que hemos recibido el Espíritu de Dios y nos ha dado ojos para verlo, oídos para entenderlo, corazón para abrazarlo. No creerías el Evangelio si el Espíritu Santo no te diera ojos para ver, oídos para ver, para escuchar y un corazón para entender. En el contexto de Corintios, él dice, ustedes piensan que son un grupo de élite de supercristianos. La razón de la cual son espirituales es porque el mismo Espíritu Santo te ha dado oídos, ojos y un corazón. No es algo especial sobre ti. Se trata sobre la obra del Espíritu Santo. Y ser alguien espiritual, entonces, es alguien, simplemente ser alguien que ha recibido el Espíritu. Pero bueno, hemos recibido un corazón, oídos y ojos para entender lo que es el Espíritu. ¿Cómo es que eso llega a nosotros? ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo lo dice en versículo 13, lo cual también hablamos con palabras. No es una intuición mística. Impartimos esto o hablamos de esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es retórica humana, no es un argumento humano, sino con las que enseña el Espíritu. Lo que dice el apóstol Pablo allí es que cuando vienen ustedes predicando el Evangelio a Corintio, y asimismo que estoy escribiendo esta carta, no estoy escribiendo palabras humanas, no es mi propio entendimiento humano, son palabras enseñadas por el Espíritu. Él está diciendo algo sobre la Escritura. El Espíritu comunica a nosotros por medio de palabras, pero no palabras humanas, son las palabras del Espíritu y es lo que tenemos en la Escritura, es lo que dice Pablo. Ahora tenemos oídos para oír lo que está enseñando la Escritura, así como el Espíritu nos ha dado oídos para oír, pero la manera que el Espíritu de Dios comunica y revela la profundidad y los pensamientos de Dios están en estas palabras. Entonces, no podemos actuar como simplemente son palabras humanas y vamos a ver lo que dicen los eruditos, cuestionar lo que dice aquí. El apóstol Pablo dice que son palabras no humanas, vienen del Espíritu. Y si quieres aprender lo que dice el Espíritu, está aquí, está en la Escritura, está en la Biblia. Así hemos llegado a conocerlas. Ahora, permítame resumir un poco lo que he estado diciendo y lo que el apóstol Pablo está enseñando. Sé que hay mucho allí. He hecho 5 puntos. Y he querido articularlo de cierta manera, pero aquí es un resumen de lo que dice el apóstol Pablo. Número 1, Jesús de Nazaret es el Señor de gloria. En su crucifixión nosotros vemos la seguridad oculta de Dios, la profundidad y los propósitos de Dios de que Él obtuvo antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Esto es más allá de lo que cualquier ojo o oído puede ver, entender o corazón abrazar o imaginar. Pero segundo, estas cosas Dios ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu alza el velo, remueve el velo para que la gloria del Señor y la cruz de Cristo sea manifestada. Tercero, nosotros hemos recibido el mismo Espíritu. El Espíritu nos da ojos para ver al Señor de gloria y en la cruz nos da oídos para oír el anuncio, el perdón de pecados y la vida eterna y la palabra de la cruz y nos da un corazón para conocer y entender y amar a Dios. Y cuarto, esta revelación es manifestada a nosotros con palabras del Espíritu, en las palabras de la Escritura. Así es como sabemos que Jesús es el Señor de gloria, porque la Biblia me lo dice. Es una canción de que no cantaba cuando era niño, ¿verdad? Porque la Biblia me lo dice. Jesús me ama, así lo sé, porque la Biblia me lo dice, no lo supiera de otra manera. Porque la Biblia me lo dice. Y el Espíritu me ha dado un corazón y oídos para entender y ver lo que enseña la Escritura, lo que el Espíritu dice por medio de la Escritura. Y últimamente, habiendo recibido el Espíritu, nuestros corazones regresan a Dios en amor. Por eso en versículo 9 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Quién es la persona madura? ¿Quién es la persona espiritual? Simplemente la persona que ama a Dios, le ama porque él o ella recibió el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ellos oyen las palabras del Espíritu, entienden que Jesús es el Señor de gloria, crucificado por nuestra gloria, para nuestra salvación, redención, justificación y glorificación. Ese es el argumento de Pablo aquí. Y él dice, si son personas tan espirituales, entonces son naturales, diferentes a las personas naturales, y hace una comparación última. Los espirituales, no naturales. Versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primero que todo, él dice, aquí está la persona natural. ¿Quién es la persona natural? Aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios. Es muy sencillo. Y porque no tienen el Espíritu de Dios, entonces no reciben las cosas dadas gratuitamente por el Espíritu de Dios, lo que la Biblia enseña. Parece locura para ellos, necedad. No tienen ojos, ni oídos, ni un corazón para ver, oír y entender. Porque son cosas que entendemos espiritualmente, las discernimos. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender de esta manera y poder recibirle estas palabras. Una ilustración es como alguien de que completamente no entiende los tonos y está escuchando a Beethoven, la Sinfonía Séptima, mi favorita. Ellos no la entienden, no la aprecian, no entienden lo que está ocurriendo allí. Ainda que no puede ver colores, viendo una pintura muy famosa, una obra de arte famosa. O no sé si recuerdan esos marcos de los 90, si ya veía una imagen abstracta y se supone que salía una imagen de tres dimensiones. Por muchos años no lo podía ver y por fin una vez creo que vi algo y fue la única vez. Fue como esas imágenes 3D que salen de los cuadros. ¿Lo ves o no lo ves? Así dice el apóstol Pablo, el Espíritu. Ellos o lo ven o no lo ven. O tienen el Espíritu o no lo tienen. O esta semana pensaba sobre alguien en su computador. Tienen un PC, están usando Windows, nada funciona, los correos, nada. Me ha pasado a mí. Entonces llamas al técnico, te da una contraseña, toma su computador, el mismo allí, obrando todo. Y todas estas ventanas salen, están escribiendo tantas cosas, no sabes qué está pasando. Alguien está ahí manejando tu computador desde lejos. Pero la persona espiritual es como como el técnico. Él ve lo que está ocurriendo más allá. Él conoce lo que está en la pantalla. Él sabe cómo arreglarlo. Él lo entiende. Él sabe cómo poder cambiar el código que está allí para poder arreglarlo. La persona espiritual sabe qué está pasando. Sabe cómo funciona el sistema operativo. El apóstol Pablo dice, eso somos nosotros. No somos las personas naturales que no tienen ni idea qué está ocurriendo. Somos los espirituales que sabemos lo que está pasando. Somos los que conocen de que solo es por medio de la obra del ministerio del Espíritu Santo que la persona puede llegar a un conocimiento de Jesucristo. Eso es muy importante para nosotros hoy en día, al pensar en nuestro llamado para evangelizar, al pensar en nuestro llamado de dar testimonio de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda de que al compartir el evangelio con personas que no conocen a Cristo, sea esa persona, sea que ellos oigan o no oigan, o entiendan o no entiendan, no depende de tu argumento, no depende de tu presentación, de cómo sofisticado es, de la manera que tú puedes argumentar o responder las preguntas más difíciles. Tú puedes hacer todo esto, pero si la persona es ciega, no va a poder ver. El apóstol Pablo dice que no se trata de elocuencia, no se trata de retórica, es el Espíritu de Dios quien convierte, es el Espíritu de Dios quien da los ojos para que puedan ver el Hijo, el Dios de gloria en la cruz de Cristo. Nuestra obra, nuestro trabajo es impartir las palabras del Espíritu, las palabras de la Escritura, el testimonio bíblico de Cristo. Y el Espíritu de Dios hará la obra. Las palabras del Espíritu harán la obra. En ese sentido, no tenemos presión. Tenemos las palabras de la Escritura, simplemente las enseñamos, las compartimos, y el Espíritu de Dios va a traer conversión, va a dar oídos para oír, ojos para ver, corazón para que entiendan. no importa lo elocuente de que la pongas. Debemos tener una confianza y seguridad al predicar y compartir el Evangelio. Ahora, versículo 15, dice Pablo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona espiritual juzga todas las cosas. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para juzgar no es la palabra usual que se usa para juzgar en el Nuevo Testamento, pero una palabra que tiene la idea de examinar algo, de una investigación repetitiva. Por eso él usa la palabra discernimiento anteriormente. Tiene que ver, el juzgar tiene que ver con examinar o discernir. Podemos traducir esta palabra que la persona espiritual examina. Esto es lo que hace alguien de que él lee un diamante o le da un presupuesto. Él lo ve de diferentes ángulos. El tamaño es algo. Eso fue una educación para mí cuando le compré a Megan su anillo de compromiso. Y unos meses atrás se le cayó el diamante. Entonces, tanto que estudié, pero aprendí de que sí él importa el tamaño de ese diamante, pero no es lo más importante. Aquellos de ustedes que últimamente han comprado un diamante, también tiene que ver el cómo es cortado, la claridad, el color. Esto es lo que el joyero hace. Él le pone un valor. Él no solo ve el tamaño, sino cómo ha sido cortado, su claridad, su color. Y así dice, así dice Pablo nosotros. Nosotros espirituales, nosotros examinamos, estudiamos, discernimos, vemos por medio de la sabiduría del Espíritu. Y somos nosotros entonces aquellos de que no son juzgados por nadie, no son examinados por nadie. Ahora no está diciendo los cristianos son inmunos, no somos sujetos a ningún juicio. De hecho, en capítulo 5, él dice explícitamente, ustedes deben juzgar el uno al otro. No es lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir es que la persona espiritual no es valorada por el hombre natural. El incrédulo no nos puede estudiar y examinar, pero nos puede poner el valor que tenemos, porque no entiende las cosas del Espíritu, pero nosotros sí somos los del Espíritu. Lo que dice Pablo entonces es que vas a ser malentendido. No te van a comprender, porque el hombre natural no te puede valorar, no te puede dar un estimo correcto. Pero nosotros somos aquellos que examinamos todos, valoramos todo. Romanos 12:2, él dice esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis por medio de la examinación cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así dice el Pablo sobre examinar. El Espíritu nos muestra qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo bueno. El hombre espiritual examina esto, siempre está valorando todo, examinando todo lo que está ocurriendo en su alrededor. Ahora, mientras pensaba en esto, nuestro papel, nuestro rol de hombres y mujeres del Espíritu de Dios, examinando y valorando, hoy en día todos están hablando sobre algo, todos los días sobre esto. Hay una historia nueva sobre actos sexuales, sobre abuso sexual. Ahora esto requiere una examinación por medio del pueblo de Dios. ¿Qué decimos sobre esto? ¿Cómo valoramos esto? ¿Cómo lo evaluamos? Hay muchos que están hablando hoy en día y entregando su juicio sobre ello. ¿Pero qué dice el pueblo de Dios sobre esto? Por un lado, tenemos que aplicar la palabra de Dios, las palabras de Espíritu a esto. Consideramos entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué está ocurriendo? Y mientras evaluamos, examinamos y vemos qué es lo aceptable alrededor de nosotros y agradable, nuestra sociedad que nos rodea piensa si lo que nosotros hemos decidido últimamente sobre la liberación sexual, ahora las personas piensan, ¿será bueno esto sobre la liberación sexual? ¿Será esto agradable y perfecto? Se está siendo cuestionado hoy en día. Como cristianos, podemos pensar en la generación que tenemos o las últimas dos generaciones y decir, eso fue una necedad desde el principio. Ese mensaje de liberación sexual, la revolución sexual, el aborto en demanda, la contracepción, Después de todo, no fue tan bueno para las mujeres. Y el pueblo de Dios conocía esto, ellos sabían esto, lo evaluaron por mucho tiempo. Y simplemente quiere decir que los hombres son liberados de la consecuencia del sexo sin compromiso y su responsabilidad con las mujeres. Ese es el resultado que tenemos. No hay nada progresivo sobre esto para las mujeres en nuestra sociedad hoy en día. En nuestra sociedad hoy en día se está preguntando y cuestionando hoy en día, ¿fue bueno todo esto? ¿Fue agradable? ¿Fue aceptable? ¿Fue perfecto? Y muchos hoy en día están hablando sobre esto. Puedes leer todos los días artículos en internet, blogs, comentaristas sociales en los periódicos. Están diciendo todo tipo de cosas sobre la situación que estamos viendo hoy en día. En Hollywood están hablando esto, Oprah hablando esto, habla la verdad, ahí llega un nuevo día. Jordan Peterson está hablando sobre esto, dando un poco más un grano con más pensamiento. Pero después de todo, es la sabiduría del siglo. Pero nosotros tenemos sabiduría de Dios. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Cómo examinamos esto? ¿Cómo hablamos sobre esto? Porque somos aquellos que ven de hablar sobre esto y alzar nuestra voz sobre esto. ¿Cuál es la enseñanza del Espíritu de Dios sobre esto? Es muy sencillo. El Espíritu del mundo dice, el sexo sin consecuencia es bueno y aceptable y perfecto. Y el Espíritu de Dios dice, y al leer la carta de Corintios, vamos a verlo, 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, 1 Corintios 7. Eso es lo que el Espíritu de Dios dice sobre esto. Él dice, primero que todo, el sexo es restringido para el vínculo de un hombre y una mujer. Aquellos que abandonan todos los demás y se unen el uno al otro en un pacto de matrimonio. Este vínculo o unión produce hijos que son edificados en el amor y la seguridad del pacto matrimonial. Cualquier sexo fuera de este pacto es pecaminoso. Cualquiera persona que esté aquí, que no esté casada, tu llamado es de abstenerse del sexo. Es lo que dice la palabra de Dios. Si pudiera regresar a esta idea técnica, esta es la fórmula de la familia y sexualidad de cómo deben funcionar. Y si tratas con esto, si juegas con esto, el sistema se va a caer. Y estamos viendo, estamos comenzando a ver esto hoy en día. Aunque yo diría que dentro de todos nosotros sabemos de que esto iba a pasar, que esto no era bueno, que esta revolución sexual no iba a ser buena, agradable o perfecta. Los cristianos deben alzar sus voces y decir esto, lo que dice la Escritura sobre este tema. Y puedes decir lo que yo mismo dije, son tres frases. Hasta puedes usar tres tweets para decirlo y eso es todo. Eso es lo único que la iglesia en realidad tiene que decir sobre este tema. No requiere un análisis tan largo, aunque sí es bueno hablar más sobre esto, pero esa es la declaración de que dice la palabra de Dios sobre ello. Lo que nuestro mundo necesita no es solo una solución, una curita, no necesita solo una ética sexual, eso no es suficiente. Porque lo que está mal con la sociedad, lo que está mal con las relaciones entre el hombre y la mujer, no es simplemente que no están siguiendo las reglas. Lo que está mal es la depravidad de su corazón. Eso es lo que tiene que cambiar. Si lo pudiera decir de esta manera, no sé de dónde llegó todo esto de palabra técnica, tenía otra ilustración de un autobús y que no tenía frenos, y esa era la revolución, pero no, eso como que da mucho miedo. Entonces permanezcamos con la ilustración de técnica de computación. No es que necesitemos una curita para arreglar el problema. Necesitamos un nuevo sistema operativo. El mundo corre con el Windows Vista, digámoslo así. Ellos están operando Windows Vista hoy en día. Puedes ponerlo al día lo más que quieras, pero necesitas un nuevo sistema operativo. Y eso es lo que hombres y mujeres tanto necesitan hoy en día. Un nuevo corazón. No solo esas son las reglas, hay que seguirlas, aunque sí hay paz, hay prosperidad en ellas. Pero lo que nuestro mundo, nuestra sociedad necesita es el Espíritu de Dios cambiando sus corazones. El pastor Mike ya hizo referencia a Romanos 8, que el Espíritu de Dios conoce la profundidad de nuestros corazones. El Espíritu de Dios revela el corazón de Dios, pero busca también y examina nuestros corazones. Y como pueblo de Dios tenemos que clamar de esta manera, que el Espíritu de Dios sea examinando la profundidad de los corazones y mentes en nuestro mundo, en nuestra sociedad, exponiendo, revelando la lujuria, respondiendo, reconociendo y revelando la arrogancia y aún allí el asesinato, porque algo trágico, la consecuencia trágica de la liberación sexual en nuestra sociedad ha sido el asesinato de niños no nacidos. Por eso es que tenemos tanto aborto hoy en día. Hoy en día es el aniversario número 30, 1988, 28 de enero, cuando se hizo la decisión aquí en Canadá de Morgenthaler. Esa es la mentira de la liberación sexual. Quiere decir o significa que nosotros ahora entramos a nuestra lujuria, nos entregamos a ese apetito y el resultado ha sido la matanza. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios examine nuestros corazones, que revele el corazón del mundo y revele la arrogancia que está allí, la necedad, la matanza que está allí, el homicidio que está allí, que traiga convicción sobre ese pecado, dándoles ojos para ver el Dios de gloria colgado en la cruz por su gloria, por el perdón de sus pecados, por la restauración y sanación y salvación de ellos. Hoy en día para Canadá es un día triste, 30 años después de esa decisión sobre el aborto de Morgenthaler. Es un día para que la iglesia esté en duelo, pero también es un día cuando las personas se están preguntando cómo debemos pensar sobre la relación entre hombres y mujeres. Y lo que necesitan es que sus corazones regresen al Señor Jesús. Que vean allí en la cruz de Cristo el amor de Dios para ellos y que el Espíritu Santo regrese sus corazones en obediencia y en fe a Él. Eso es lo que necesita nuestro mundo, lo que necesita nuestra sociedad. Antes de venir a la cena del Señor, quiero tomar solo unos momentos para que podamos sentarnos en silencio. Diría por un lado que nos sentamos en silencio, recordando en millones de niños y niñas que han sido matados por medio de esta revolución sexual. Y clamemos, ven Jesucristo, ven Espíritu Santo, examina los corazones de los hombres y las mujeres, dales convicción de pecado, expónenles. Vuelve sus corazones a fe y obediencia, que conozcan el amor de Cristo y vengan a Él en amor, en arrepentimiento. Tomemos unos momentos en silencio. Al terminar, al final del libro de Apocalipsis, leemos de que la novia y el Espíritu dicen, ven. Ven al Señor Jesús, ven a las aguas de vida. Clamamos a ti, Espíritu Santo, que tú seas aquel que trae hombres y mujeres a las aguas de vida, al Señor Jesús. Regresa sus corazones a Él. Dales convicción de pecado, dales arrepentimiento, dales ojos para ver el Señor de gloria en la cruz, oídos para oír el perdón de pecados, la promesa de vida eterna, corazones que regresan al Señor Jesús en obediencia y en fe. Y ahora, al venir a la cena del Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú seas aquel quien edifica tu iglesia. Señor Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del siglo. Y ahora estás sentado en gloria a la diestra de Dios. Oro de que nos des ojos para ver dónde estamos parados ahora mismo, a la diestra de Dios, con Él. Danos ojos para ver y abrazar a Cristo en nuestro medio. Y Él clama así como clamó. Cualquiera que tenga sed, yo les daré de beber. porque de ellos, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan hablaba sobre el Espíritu, que estaba con él, pero no glorificado todavía. Y en la cruz fue glorificado. Y Dios, Jesús, fue cortado con una lanza y brotó aguas de él. Y el Espíritu Santo brotó de él a la iglesia. Ministranos, Señor, al recordarte a ti, al participar en esta cena, de este pan, de este vino, afirmados y confirmados de que pertenecemos a ti, que nos has perdonado nuestros pecados y que reinaremos y estaremos contigo para siempre. Amén.